Esta es la lección 5 del estudio de BSF, Apocalipsis, la esperanza. Muchos de nosotros habremos pasado por evaluaciones del rendimiento de nuestros empleados a lo largo de nuestra carrera. La mayoría de las evaluaciones de rendimiento suelen sonar así: eres bueno, pero... El pero nos incomoda. En primer lugar, su jefe identifica sus puntos fuertes. A continuación, le explica en qué ha fallado y los aspectos que debe mejorar. Luego, enumera tus objetivos para el siguiente periodo de evaluación. Puede que incluso te prometa un aumento de sueldo o un ascenso si alcanzas esos objetivos. Si estás sometido a una gestión correctiva del rendimiento, puede que también te diga cuáles serían las consecuencias del fracaso. Actualmente dirijo una pequeña editorial cristiana local. Cuando llevaba 6 meses en el puesto, tenía previsto hacer una evaluación del rendimiento del equipo directivo. Decidí no hacerlo. Al ser muy nuevo, no disponía de suficiente información y observación del personal. No sería justo. En la lección anterior, vimos la evaluación de Jesús de las iglesias de Éfeso y Esmirna. Ahora, en la lección 5, Jesús evalúa las siguientes 3 iglesias, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Jesús es el evaluador perfecto. Él será justo. Tiene información completa y perfecta. Será justo en su evaluación. Jesús dice algo así: vosotros, iglesia, sois buenos, pero identifica sus puntos fuertes, señala sus fallos, es inflexible en sus advertencias e instrucciones, llama amablemente a los pecadores a arrepentirse y obedecerle. Él juzgará y castigará a los obstinados e impenitentes. Todos pecamos. Jesús nos despierta para que nos arrepintamos y vivamos para Él. Examinaremos el pasaje en 3 partes. Confío en que sus Biblias estén abiertas. Primero, capítulo 2, versículos del 2 al 17. Veremos a Pérgamo, una iglesia fiel pero seducida. Segundo, del capítulo 2, versículos 18 al 29, Tiatira, una iglesia servidora pero engañada. Finalmente, la tercera división del capítulo 3, versículos del 1 al 6. Veremos a Sardis, una iglesia activa pero muerta. Al ver estas 3 iglesias, aprendemos que Jesús despierta a los pecadores para que se arrepientan y vivan para Él. Veamos a Pérgamo, una iglesia fiel pero seducida. Jesús animó y advirtió a esta iglesia fiel a rechazar las falsas enseñanzas que los habían seducido a pecar. Pérgamo se enorgullecía de ser un centro de conocimiento, una ciudad plagada de maldad. La gente era idólatra, confiaba en dioses falsos para la curación médica. Adoraban a emperadores romanos y deidades paganas, en particular al dios griego Zeus. Jesús se dirigió a la iglesia como el que empuña la espada afilada de doble filo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios es la norma por la que todo será juzgado. Separa la verdad de la falsedad. Separa al creyente de los incrédulos. Jesús elogió a la iglesia por ser fiel, incluso bajo la persecución y viviendo en un lugar plagado de maldad e idolatría. Los paganos seguían a Satanás, que estaba muy a gusto allí. A pesar de este ambiente hostil, la iglesia permaneció fiel. Fieles significa que permanecieron fieles al nombre, la persona y la obra de Jesús. No renunciaron a su fe en el Señor. Cuando fueron perseguidos, no vacilaron y no dieron la espalda a Cristo. ¿A qué tipo de persecución te enfrentas en tu lugar de trabajo y en tu comunidad? Quizá incluso en sus familias. ¿Ve la gente el nombre de Cristo en ti? Cuando te vean tal como vives, ¿te llamarán cristiano? ¿O estás dando la espalda a causa de la persecución a la que te enfrentas? En el versículo 14 vemos la acusación de Jesús contra Pérgamo. Los creyentes eran fieles, pero Jesús tiene algunas cosas contra ellos. Eran como el Israel de antaño, engañado por las fuerzas del profeta Balaán. Balaán sedujo a los israelitas en el Antiguo Testamento a cometer inmoralidad sexual con mujeres paganas moabitas, y se unió a estas mujeres para comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Del mismo modo, algunos de la iglesia de Pérgamo fueron seducidos por falsos maestros a seguir prácticas idólatras paganas. Esto los llevó a cometer inmoralidad sexual y también a comer alimentos ofrecidos a los ídolos, haciendo que algunos tropezaran. Otros, entre ellos, se aferraron a las enseñanzas de los nicolaitas. Parece que los nicolaitas creían que podían disfrutar de placeres físicos y pecaminosos sin afectar el alma y el espíritu, pero estaban equivocados. En el capítulo 2, versículos del 16 al 17, Jesús llamó a la iglesia a escucharle y a arrepentirse. El arrepentimiento y la fe van juntos. No puede haber un genuino volverse a Cristo en fe sin un repudio del pecado que lo acompañe. El arrepentimiento incluye la convicción del pecado, la contrición o dolor por el pecado y la conversión del pecado. Arrepentirse significa alejarse del mismo. Jesús despierta a los pecadores para que se arrepientan y vivan para Él. Aunque Jesús pronunció una acusación colectiva sobre la iglesia, su juicio es hacia un grupo específico de individuos que no se arrepentirán. Dijo que luchará contra los que no se arrepientan, con la espada de mi boca. La espada de Jesús, la palabra de Dios, es inmensamente poderosa. Nadie puede anular la verdad de la palabra de Dios. Si la ignoras, mueres, separado para siempre de Dios. Si crees y obedeces, vivirás para siempre junto a nuestro Creador. La instrucción de Jesús fue clara. Escucha lo que el Espíritu habla a través de las Escrituras. Dios da oídos espirituales a los que Él ha elegido. Solo la sabiduría, la convicción y el poder del Espíritu pueden liberarnos de las garras de la falsa enseñanza. Es el Espíritu quien nos mueve al arrepentimiento. Es a través del don de la gracia de Dios que uno puede escuchar el llamado del Espíritu. Jesús prometió recompensas para aquellos que se arrepientan y que venzan y derroten el engaño. Dijo que recibirán el maná escondido. Jesús, el pan de vida, es el maná escondido. Él satisface, sostiene y fortalece a los creyentes. A los victoriosos también se les dará una piedra blanca con un nombre que solo ellos conocerán. Esto podría ser una comparación con una piedra que tenga el nombre de una deidad dada a los paganos en un banquete. También puede referirse a una piedra blanca que se da a alguien que fue absuelto de algunos cargos o a alguien que salió victorioso en una contienda. Para los creyentes, la única deidad representada por esa piedra sería Jesús. Han sido justificados y declarados no culpables del pecado. En Cristo son victoriosos sobre el pecado y la muerte. Los nombres bíblicos representan el carácter de la persona. A un creyente se le da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Por lo tanto, un nuevo nombre. O tal vez ese nombre en la piedra sea el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque ese nombre de Cristo, nuestro Señor, no es nuevo, solo lo conoceremos más plenamente cuando finalmente lo veamos cara a cara. Solo los creyentes conocerán íntimamente ese nombre. La iglesia de Pérgamo era buena, pero no perfecta. Eran fieles incluso en medio de la persecución. Pero había individuos en la iglesia fiel que fueron atraídos al pecado por falsas enseñanzas. Su pecado erosionó la fe colectiva y el testimonio de la iglesia. Estos individuos necesitaban arrepentirse, regresar y escuchar solo la verdad pura de la palabra de Dios. Los arrepentidos recibirán recompensas del Señor. Los creyentes no deben caer como presas, seducidos por falsas enseñanzas. Los falsos maestros erosionan la fe de los seducidos y engañados. Permítanme darles este principio. Abrazar falsas enseñanzas debilita la fidelidad a Jesús. He aquí el principio. Abrazar falsas enseñanzas debilita la fidelidad a Jesús. Las falsas enseñanzas deben ser rechazadas. Necesitamos arrepentirnos del pecado que resulta de ser engañados cuando abrazamos estas falsas enseñanzas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de falsas enseñanzas y los pecados que resultan? ¿Ha escuchado esto? ¿Cómo puede estar mal cuando se siente tan bien? Viene de una canción, pero esto nos lleva a disfrutar del placer pecaminoso, incluso del sexo fuera del matrimonio. Pon atención a lo siguiente. No te enojes, véngate. ¿Quieres pecar tomando venganza con tus propias manos, lo que el Señor no quiere que hagamos? Otros afirman, todas las religiones son caminos válidos para llegar a Dios. Entonces, eso nos lleva a la idolatría, adoración de otros dioses. Hay una noción popular de algunos también hoy en día. Como ya somos salvos, no hay necesidad de arrepentirse y confesarse. ¡Oh, qué enseñanza errónea! Una licencia para pecar. Ni siquiera llamando a la gente al arrepentimiento que Jesús quiere que hagamos. Y finalmente esta. Los falsos maestros dicen que la verdad debe ser validada por el sentido de la experiencia. Esto lleva al pecado de incredulidad. Los ateos que insisten en la evidencia empírica de Dios toman esta posición. ¿Qué falsos maestros has seguido y te han hecho pecar? ¿Dónde necesitas arrepentirte por dejarte seducir por estas falsas enseñanzas? Los falsos maestros abundan. Podemos evitar caer presa de los charlatanes. Estudie las Escrituras, cree en la Biblia, familiarícese con el original para no dejarse engañar por el falso. Veamos ahora a Tiatira en nuestra División 2. Iglesia servidora pero engañada. Tiatira fue elogiada por Cristo, pero esta iglesia ha sido engañada y se ha comprometido. Tiatira recibió la carta más larga a pesar de ser la ciudad más pequeña de las siete iglesias a las que Jesús se dirigió. Tiatira era conocida por su industria textil y de tintes. Lidia, la vendedora de tinte púrpura que fue convertida por Pablo en Filipos, procedía de allí. Había muchos gremios en Tiatira. Los trabajadores se unían a esos gremios para poder ganar dinero con su oficio. Estos gremios funcionaban también como clubes sociales y religiosos, por lo tanto, idólatras. A la iglesia de Tiatira, Jesús se describió a sí mismo como el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Dios es santo. Jesús puede estar justificadamente enojado con el pecado y ser justo en su juicio. Jesús tiene ojos de fuego ardiente. Él ve a través de los secretos y pensamientos más profundos de una persona. Así como el fuego purifica el oro y la plata de la escoria, Él purificará a sus verdaderos discípulos del pecado y las impurezas. Los pies de bronce de Jesús son como los pies bien protegidos de un soldado romano. Él está listo para ir a la batalla en cualquier lugar, en cualquier momento. Esos pies que traen juicio pisotearán el lagar de la furia de Dios. En el versículo 19, Jesús elogia a la iglesia de Tiatira. Él conoce sus obras hechas en fe y amor por Dios, además del amor por los creyentes. Jesús conocía su servicio paciente, perseverante y creciente a pesar de las dificultades personales. La iglesia era encomiable, sin embargo, se comprometieron. Veamos ahora la acusación de Jesús a la iglesia en los versículos del 20 al 23. Aunque eran encomiables, se comprometieron. Aunque eran encomiables, se dejaron engañar y toleraron a una mujer que se hacía llamar profeta. Al igual que los falsos maestros de Pérgamo, este clon de Jezabel llevó a los siervos de la iglesia de Tiatira a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos, violando así la conciencia de muchos. En el Antiguo Testamento, Jezabel fue la esposa de Acab, uno de los reyes malvados de Israel. Una mujer asesina y engañosa. Jezabel tenía a cientos de profetas de los dioses paganos, Baal y Asera, comiendo en su mesa. ¿Por qué transigió? Tal vez transigieron porque temían a personas influyentes en la iglesia que permitían que esta mujer inmoral enseñara. Tal vez transigieron porque también disfrutaron de las ganancias pecaminosas de su enseñanza. Sus enseñanzas justificaban su participación en las prácticas idolátricas y sexualmente inmorales de los gremios donde la membresía era una necesidad para poder ganar y practicar su oficio. Además, es posible que hayan racionalizado erróneamente que de todos modos dan a la iglesia el dinero que ganan de su comercio. Jesús esperó pacientemente a que este clon de Jezabel se arrepintiera, pero ella no estaba dispuesta. Por lo tanto, Jesús la arrojará en un lecho de sufrimiento. Jesús no esperará para siempre nuestro arrepentimiento. La cama de Jezabel, de sexo pecaminoso, será reemplazada por una cama de enfermedad severa. Y aquellos que cometieron adulterio y compartieron ese lecho de placer pecaminoso con ella, también deben arrepentirse. Si no lo hacen, ellos compartirán el lecho de intenso sufrimiento con ella. Y sus hijos, los que caminaron en sus malos caminos, también deben arrepentirse. De lo contrario, Jesús los matará. ¿Es tan severo este castigo? ¿No es un Dios amoroso? Sí, pero también es un Dios santo, cuya justa justicia exige que el pecador sea castigado. La justicia fue satisfecha por Jesús, quien por amor soportó voluntariamente la ira de Dios y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. El pecador que no se arrepiente, cree y obedece a Jesús, se queda en un esfuerzo inútil para pagar por sus propios pecados. Los pecadores no arrepentidos sufrirán la ira de Dios. Jesús no se comprometerá con los pecadores impenitentes que se comprometen con el pecado. Jesús es recto y justo en su ira. Él sabe todo lo que hay dentro de nuestros corazones. Sus ojos de fuego ardiente cortarán cualquier pretensión o intento de esconderse. Es fuego santo que eliminará cualquier cosa impura en y entre nosotros. Cuando llegue el juicio de los que se comprometieron en Tiatira, será asombroso. Las iglesias oirán y sabrán que fue Dios quien castigó a esta falsa profeta, Jezabel clonada, y a sus seguidores. Jesús nos llama al arrepentimiento cuando transigimos con el pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Ser llamado a arrepentirse y ser convicto de pecado es un don de la gracia de Dios. Los puritanos oraban por el don de las lágrimas porque uno se arrepiente solo cuando es convicto del pecado. Nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios y nuestros corazones se afligen por el mal que hicimos. Volvemos a Jesús y hacemos lo correcto, viviendo en su luz. Jesús nos despierta para arrepentirnos y vivir para Él. En el capítulo 2, versículos 24 a 29, Jesús llama a los fieles a perseverar. Alentó a los que no se aferraban a las enseñanzas satánicas y secretas de este clon de Jezabel. Cualesquiera que fueran esas enseñanzas, esto les daba licencia para involucrarse en inmoralidad sexual e idolatría. Jesús, cuyas enseñanzas no eran secretas, les dice que se aparten de los oscuros secretos de Satanás. Los arrepentidos son victoriosos. Jesús, el Rey que viene, promete a los que son victoriosos que reinarán con Él sobre las naciones cuando regrese. Ellos se aferran a las verdades del Evangelio de salvación en Jesús y a las enseñanzas de los apóstoles y las Escrituras. Por la gracia de Dios, permanecerán en Jesús hasta que Él regrese o cuando Jesús los lleve a casa. Los victoriosos no están libres de pecado. Pero cuando pecan, el Espíritu les da la sabiduría para reconocer su pecado y la convicción para arrepentirse. Dios les da poder para perseverar, levantarse, dar la vuelta y seguir caminando en Jesús. Los victoriosos tendrán su recompensa cuando Jesús regrese para reinar como rey. Compartirán con Jesús su autoridad para gobernar, simbolizada por el cetro de hierro. Compartirán con Él el poder y la autoridad para destruir a los obstinados enemigos de la cruz entre las naciones. Jesús, la estrella de la mañana que derrotó a Satanás en la cruz, se ha entregado a los victoriosos. Los vencedores no necesitan comprometerse con los vencidos. Un principio que podemos aprender de esta división es el siguiente: a Dios no le agrada el servicio que compromete su verdad. He aquí el principio. A Dios no le agrada el servicio que compromete su verdad. Dios nos llama al arrepentimiento cuando incumplimos y desagradamos a Jesús. En el ministerio editorial que dirijo, vendemos libros infantiles cristianos al gobierno. Tenemos mucho cuidado de que nuestros tratos se lleven a cabo con la máxima integridad para no comprometer nuestra fe y nuestro testimonio. A Dios no le agrada que las iglesias comprometan las Escrituras en aras del crecimiento numérico. ¿Hasta dónde han llegado nuestras iglesias para adoptar los caminos del mundo y diluir las verdades bíblicas para atraer a más miembros? ¿Es quizás esta la razón por la que la iglesia es débil hoy en día? ¿Han incumplido las iglesias y se han centrado más en el hombre que en Dios? ¿Dónde necesitan arrepentirse nuestras iglesias por comprometer las verdades de Dios en aras del llamado éxito ministerial? Comprometer la verdad no agrada a Dios y debilita a la iglesia. Lo mismo ocurre con nuestra vida personal. ¿De qué maneras estamos comprometiéndonos como cristianos? Tal vez seas responsable de generar ingresos para tu empresa. ¿Te preocupa más cerrar un trato que ser honesto? ¿Sales y entretienes a tus clientes en lugares donde los cristianos no deberían ser vistos? Si usted es padre, por favor no retenga la disciplina apropiada a sus hijos, solo porque quiere seguir la noción popular de que debe preservar por cualquier medio su autoestima. Enseñe a sus hijos los caminos y valores de Dios. Si usted es padre, no renuncie al liderazgo de la familia solo porque el mundo dice que puede dejar que su esposa sea la líder espiritual de su hogar. Dios nos llama al arrepentimiento cuando hemos incumplido en nuestro trabajo, servicio y responsabilidades. Mientras que el arrepentimiento restaura, es mejor evitar ser engañado y comprometerse en primer lugar. ¿Cómo puedes evitar comprometerte con caminos y sabiduría impíos? El vendedor cristiano que miente para cerrar una venta no está convencido de que Dios le proveerá su pan diario si lo obedece. Las iglesias que buscan más miembros y comprometen la palabra de Dios cometen el error de pensar que el mandato de Jesús es hacer miembros de su iglesia y no hacer discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo evitamos el compromiso? Estableciendo en nuestros corazones y mentes que Jesús y sus palabras en las Escrituras son la única autoridad para la fe y la práctica. Estudia las Escrituras, cree en la Biblia, confía y obedece. Esto es lo que debemos hacer para evitar ser engañados y comprometer la verdad de Dios. Jesús llama a su pueblo a arrepentirse y rechazar las falsas enseñanzas que seducen y engañan a los cristianos a comprometer la verdad. Jesús ahora llama a su iglesia a rechazar la falta de vida. La iglesia debe estar viva, no muerta. Jesús despierta a los pecadores para que se arrepientan y vivan para Él. Echemos un vistazo ahora a Sardis, una iglesia activa pero muerta. Sardis era una ciudad comercialmente próspera y militarmente estratégica. Era una acrópolis elevada. Al estar en un terreno elevado, era casi inaccesible, invadida solo dos veces a pesar de los frecuentes ataques. Al igual que otras ciudades paganas, tenía sus propios ídolos. Tenía un templo inacabado de Artemisa. Los muertos eran una preocupación especial en aquella ciudad. La ciudad tenía una necrópolis con miles de túmulos que marcaban los lugares de enterramiento. La riqueza de la ciudad procedía de la purificación del oro y la fabricación de monedas. Poseía una importante industria lanera. Quizás se utilizaba mucho para confeccionar las prendas blancas que se mencionan dos veces en este pasaje. Jesús se llamó a sí mismo como el que tiene los siete espíritus de Dios. Jesús fue el que envió la plenitud del Espíritu Santo cuando ascendió al cielo. Él tiene las siete estrellas o los ángeles y mensajeros que representan las iglesias. Jesús es el que tiene la autoridad sobre Sardis y las otras iglesias que fueron mencionadas. La iglesia en Sardis tenía la reputación de estar viva, pero estaban muertos. La iglesia pudo haber sido vibrante en el pasado, pero como los ciudadanos de Sardis que vivían de su fama política pasada, los creyentes también vivían de su reputación de ser una iglesia viva en el pasado. Su presente estaba contrastando con su pasado. La iglesia había perdido su vitalidad, habían olvidado lo que habían escuchado y recibido, ya no estaban centrados en Cristo y en lo que Él había hecho. Ya no estaban centrados en las palabras que Jesús les había dado a través de los apóstoles. Ya no eran leales a Cristo. Estaban sirviendo activamente, sí, pero solo para mantener una apariencia externa. La reputación era más importante para ellos. Habían caído en la inanidad, al igual que los sardos, cuya riqueza les hacía apáticos, la confianza en sus actividades les causaba complacencia. Como la ciudad que no terminó el templo de Artemisa, la falta de vida de la iglesia causó que no completaran el trabajo que Dios había planeado que hicieran. Su trabajo era imperfecto e incompleto debido quizás a motivos equivocados. Cualquier cosa buena, si se hace con los motivos errados y de la manera equivocada, aunque se logre, será considerada inacabada por el Señor. Estaban más preocupados por su reputación que por Cristo. Su imagen era la de una iglesia fuerte y viva cuando en verdad estaban muertos. Tenían obras, pero estaban muertos. Con la preocupación de la ciudad por los muertos, Jesús los compara con los que duermen bajo esos túmulos en la necrópolis. Muertos, Jesús rechaza a una iglesia sin vida. Su condición de iglesia muerta era grave. Sin embargo, hay salvación. Despierta, fue la fuerte y urgente orden de Jesús en el versículo 2 del capítulo 3. Se trata de una emergencia de vida o muerte. Se necesita una acción decisiva. Recuerda y aférrate a la verdad. Concéntrate en Cristo y en su palabra. Arrepiéntete y vive para Jesús. Despierta, revitaliza y fortalece lo que queda, no sea que la muerte se apodere de ti. La vitalidad espiritual no se pierde completamente de repente. La falta de enfoque marchita la fe. La complacencia se lleva lentamente la vitalidad espiritual. Los vestigios pueden salvarse si se arrepienten sinceramente. Vuelve a centrarte en Cristo, revitaliza tu amor por Dios, arrepiéntanse y vivan para su palabra. El juicio y castigo de Jesús vendrá como un ladrón a aquellos que no despierten. Como esos dos ataques sorpresivos que invadieron la ciudad, el juicio de Jesús vendrá repentinamente sobre los que no se arrepienten. Colectivamente, Sardis era una iglesia muerta, aunque algunos permanecieron fieles a Jesús. A partir del versículo 5, Jesús prometió recompensas a los victoriosos. Los victoriosos serán gloriosos, como el desfile de victoria de un general romano conquistador, junto con sus soldados fieles, los fieles marcharán con Jesús. Sus deslumbrantes vestiduras blancas reflejarán la gloria de Dios, y los nombres de los fieles nunca serán borrados del libro de la vida. Disfrutarán de la vida en la eternidad con Jesús. Los generales victoriosos de aquellos días reconocían ante el emperador lo que hacía cada uno de sus fieles soldados. Jesús hará lo mismo con los victoriosos que se arrepientan. La vitalidad de una iglesia singularmente centrada en Cristo y sinceramente motivada por la verdad será reconocida por Dios. Permítanme darles este principio. No centrarse en Cristo y en su palabra conduce a la falta de vida. He aquí el principio. No centrarse en Cristo y en su palabra conduce a la falta de vida. ¿Recuerdas cuando eras un nuevo creyente? Estudiabas seriamente la palabra de Dios. Deseabas obedecer y agradar a Jesús. No podías dejar de pensar en la forma en la que Él te amaba como para morir en la cruz para pagar por tus pecados. No podías dejar de compartir el Evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Tu vida espiritual era vibrante. Estabas enfocado en Cristo. ¿Sigue describiéndose así? El éxito en el ministerio parece rutinario ahora. Usted estudia la Biblia, va al culto todos los domingos, sirve en la iglesia, pero se siente espiritualmente sin vida. No parece haber ninguna vitalidad en su vida como cristiano. El trabajo ha sustituido al culto. La arrogancia ha sustituido a la humildad. La reputación ha sustituido al arrepentimiento. ¿Eres tú ahora? Tal vez nos ayude a ti y a mí cuando leemos nuestras Biblias centrarnos en amar, no solo en aprender. Magnificar el amor de Cristo en nuestros corazones y cómo amarlo a Él y a su pueblo con nuestra obediencia. Cuando vayamos a la iglesia los domingos, enfoquémonos en adorar profundamente a Jesús y no meramente mirar lo que está en curso. Muchos hacen live stream para adorar. Recuerde, estamos adorando, no mirando. Cuando sirvamos, enfoquémonos en nuestra devoción a Jesús, no a nuestro deber de actuar o deseo de ser alabados. Busquen la fama de nuestro Maestro y no el favor de los hombres. Hay muchas situaciones en nuestras iglesias y en nuestras vidas cuando fallamos en hacer lo que Jesús quiere. Jesús mira nuestras vidas y dice, «Eres bueno, pero...» Qué amoroso y misericordioso es nuestro Señor Jesús al hablarnos y decirnos la verdad acerca de nosotros mismos. Cuán perfecto es Él cuando nos evalúa usando la luz y las normas de su palabra. Cuán amoroso y misericordioso es nuestro Salvador al darnos el regalo del arrepentimiento y perdonarnos basado en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Cuán perfecta es la sabiduría y la justicia de nuestro juez. Él recompensará al arrepentido y castigará al impenitente. El arrepentimiento es el llamado amoroso pero inflexible de Jesús. Él da su llamado de atención a un pueblo imperfecto, pero finalmente victorioso. Quiere que estemos preparados para unirnos a Él en la victoria y vivir en la gloria cuando Él venga. Quiere que seamos como Él, triunfantes y no derrotados, poderosos y no débiles, vivos y no muertos. Jesús despierta a los pecadores para que se arrepientan y vivan para Él. Despertemos, arrepintámonos y rechacemos la falta de vida. Alejémonos del pecado y vivamos la vida que Jesús da.
Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org.